calles. La violencia en las calles estadounidenses se puede precipitar en los próximos días si no se da a conocer un resultado electoral lo antes posible o si quien pierde las elecciones no reconoce su derrota. Vamos a consultar la opinión de un especialista. Nos acompaña en esta oportunidad Fernando Moragón, analista internacional, y queremos insistir un poco más en el sistema electoral estadounidense. Fernando, bienvenido. Quisiéramos preguntarte, ¿qué tan justo, qué tan democrático es el sistema electoral estadounidense? ¿Debe desaparecer el sistema de voto electoral? Bienvenido.
Por supuesto que no, pero esto no es nuevo. Es decir, esto no es algo que venga de esta elección. Por no remitirnos a tiempos del siglo pasado o del siglo XIX, no hay más que recordar la lamentable y bochornosa elección de George Bush, hijo, en su primer mandato, cuando derrotó al Gore de una manera absolutamente fraudulenta y donde se reconoció y salió a la luz toda una serie de irregularidades no serían aceptables ni siquiera en países medio democráticos. Es decir, Estados Unidos no es una democracia, eso está más claro que el agua.
Cuando Trump inicialmente despertó dudas sobre la veracidad de las elecciones, muchos críticos de la política estadounidense se preguntaban si realmente existe un proceso justo y democrático para la transición de poder. De hecho, Trump ha estado desafiando la veracidad de los procesos políticos durante mucho tiempo, incluso antes de ganar la presidencia en 2016.
So Donald Trump gets a historical percentage of minority votes, and there are counties where between 75, 100,000, in some cases, I guess there was 23,500 ballots show up, not one single Trump voter. They also happen to be ballots that don't talk about any of the races other than president. Does anyone believe that this is possible?
La situación en Arizona y Georgia es especialmente dolorosa para el equipo de Trump, ya que fue testigo de la movilización de los liberales en los estados tradicionalmente rojos y que no habían votado por los demócratas desde hacía muchos años. La complicación en el recuento de los votos electorales y la predicción incorrecta del comando electoral de Trump sobre los resultados inicialmente confundieron a los partidarios del MAGA, o Haz Estados Unidos Grande Otra Vez por sus siglas en inglés. También posibilitaron la aparición de ciertos obstáculos en el proceso, cuando el equipo de Trump emprendió acciones legales.
El equipo legal de Donald Trump, encabezado por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y por su hijo Eric, una vez que se percataron de que se estaba perdiendo la ventaja en estados importantísimos como Pensilvania, Wisconsin y Michigan, se activaron en dos puntos esenciales. Número uno, tratar de detener el conteo de los votos. Y en segundo lugar, activar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por fraude electoral. Nos preguntamos, ¿está garantizada una transmisión pacífica del poder en los Estados Unidos si se ratifica el triunfo de Joe Biden?
No hay, un control por parte de la población ni por algún tipo de órgano judicial, no. Que es justamente lo que está aprovechando ahora mismo Donald Trump, es decir, el empezar a lanzar toda una serie de denuncias en diferentes estados donde está la cosa en juego y judicializar el proceso electoral de tal manera que ocurra un poco como le ocurrió a Bush, es decir, que al final, por ejemplo, decida el Tribunal Supremo. Y no olvidemos que en el Tribunal Supremo, si mal no recuerdo, ahora mismo, con el último nombramiento de una jueza por parte de Trump, hay un 6-3 a favor de los republicanos, y eso le vendría muy bien. Es decir, el hecho de que ya un Tribunal Supremo decida quién es el presidente, como pasó en el caso de Bush, esto ya es inadmisible. No hay garantías.
Muchos partidarios de Donald Trump consideran que si Joe Biden es declarado ganador de las elecciones, quien va a gobernar por los próximos 4 años en los Estados Unidos va a ser la extrema izquierda, eso sí, amparado y protegido por la figura de Joe Biden. Ya sea de derecha o ya sea de izquierda, definitivamente lo que se trata del extremismo es algo nada recomendable para ningún país en el mundo. En el caso de Estados Unidos hay que advertirlo. Es un país en el cual el extremismo está planeando, está acercándose, está amenazando en el futuro cercano. Durante los 4 años que duró en la Casa Blanca, Donald Trump buscó establecer medidas extremas que le garantizaran una cuota de poder personal. Esto por encima de lo que fuera los lineamientos propios del Partido Republicano, esto muy por encima de luchar, de tratar de poder solventar los problemas de calidad de vida del ciudadano estadounidense, incluyendo la injusticia. Es momento de preguntarnos acerca de lo que se espera fundamentalmente en esta toma o resultado de este proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las expectativas fundamentales que se siembran sobre lo que debe ser Estados Unidos en el corto plazo?
Bueno, primero que nada habrá que decir que en Estados Unidos no existe ni la extrema izquierda, ni siquiera la izquierda. Y que si la hubiera es minoritaria, y esto nos lo muestran los resultados de la elección 2020, la elección presidencial, en donde Joe Jorgensen solamente alcanzó el 1.1% de la elección nacional por el Partido Libertario. A esto se le pudiera llamar la izquierda tal vez moderada, pero el 1% de un país que se volcó a votar hasta en más del 50% por un candidato, por Joe Biden, que sería la derecha moderada, contra la ultraderecha que representa Donald Trump, bueno, entonces la ultraizquierda o la izquierda es casi nulificada. ¿Y cómo afecta la vida de un país? Bueno, ya sabemos la derecha cómo impacta en la vida de los ciudadanos. Quiere un estado relativamente delgado, un estado que se encargue solamente de proveer seguridad pública, pero que los mercados, que las empresas sean las que supuestamente produzcan, de tal suerte que la exención de impuestos, que es justamente lo que caracterizó este gobierno de Donald Trump, que fue lo único que destacó, fue en el tema de los impuestos para perdonárselos a las grandes empresas con la finalidad supuesta de incentivar la economía.
El próximo presidente de los Estados Unidos se verá ante serios desafíos para gobernar el país. Las cifras récord de muertes por la pandemia de la COVID-19 están causando un gran daño, mientras al mismo tiempo la economía mantiene una fuerte lucha debido a los confinamientos y el aumento del desempleo. La muy criticada gestión de Trump del coronavirus desempeñó un papel clave en las elecciones de 2020.
Nos preguntamos, ¿quién es Joe Biden? ¿Será Joe Biden, en caso tal de ganar las elecciones en los Estados Unidos, capaz de enfrentar y superar el caos que se vive en estos momentos en el país norteamericano? Biden, a diferencia de Donald Trump, tiene un punto a su favor. Aparentemente pudiera ser un poco más armónico y conciliador que Trump. Prueba de ello fue su intento de limar asperezas con sus enemigos congresistas en los Estados Unidos. Esto finalmente le valió un plus tan alto que ha sido el candidato de los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos y está a punto de ser declarado presidente del país del norte. Para los demócratas, en caso de ser ratificado como ganadores, hay una gran preocupación y es cómo van a reaccionar los republicanos frustrados por no haber ganado unas elecciones que creían que era una victoria segura. ¿Qué piensan los demócratas de esto? Que los republicanos tal vez se nieguen a cooperar con el nuevo gobierno y más bien busquen generar inestabilidad a nivel nacional. Le preguntamos a nuestro especialista en esta oportunidad, ¿qué tan justo, qué tan injusto ha sido en esta oportunidad, en estas elecciones, el voto electoral?
Primero lo del voto popular. Lo del voto popular y lo del colegio electoral. El colegio electoral se implantó en el siglo XIX, fundamentalmente por una razón, porque había una desconfianza tremenda en la población y la democracia. ¿Y cómo lo haces? Pues en vez de que elijan un presidente directamente, eligen unos compromisarios que no tienen un mandato claro. Es decir, que pueden cambiar, y de hecho ha pasado en algunos casos, que pueden ser elegidos por un presidente o como compromisario de un presidente y cambiar su voto, porque no tienen obligación. Con lo cual, eso se hizo para evitar que algún presidente no querido, es decir, que tuviera tirón popular pero que no fuera querido por el establishment de la época, pudiera llegar a ser presidente, porque entonces el colegio electoral lo que haría es votar en contra de él, aunque fueran sus propios compromisarios. Eso ya le da una idea de la poca democracia que hay en origen en Estados Unidos. Es toda una falacia.
Incluso con una victoria limpia de Biden, la situación en el país habría sido bastante horrible. Trump podría quedarse con sus partidarios, muchos de los cuales están armados, y comenzar a provocar disturbios durante años. También podría apuñalar a sus fanáticos por la espalda y negarse a continuar con sus acusaciones de fraude en la versión estadounidense de la democracia.
Donald Trump, magnate inmobiliario, irrumpió de pronto en la política estadounidense en el año 2016 con un discurso populista que le valió el favor de los enemigos y de los rivales del entonces presidente Barack Obama. Sin embargo, una vez instalado en el poder, Donald Trump reforzó una manera de ser y un discurso tremendamente divisionista. En caso tal de que se ratifique el triunfo de Joe Biden como nuevo inquilino de la Casa Blanca, ¿habrá cesado este peligro? Nos preguntamos.
La imparcialidad de esta elección podría pender de un hilo para siempre, al igual que otras votaciones turbias en la historia del país. Otros 4 años de agenda de izquierda o de derecha en la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes o las oficinas de alcaldes y gobernadores no podrían tener mucho que ofrecer para el bienestar del pueblo estadounidense y la comunidad global.
Bien, en nuestro último programa sobre elecciones de los Estados Unidos, qué gusto contar aquí en persona, person to person, con mi querido compañero Joandris, ¿qué te han parecido las elecciones 2020 en comparación con 2016, tomando en cuenta, por supuesto, la pandemia?
Bueno, Carlos, teniendo en cuenta, como bien tú dices, la pandemia, hay una gran diferencia en estas elecciones. Ha influido bastante en el resultado. Como bien has explicado tú durante estas semanas, el voto en Estados Unidos no es un voto directo, no es un voto popular. Es más bien el colegio electoral el que decide. Y podemos ver que en el año 2016, por ejemplo, en las encuestas Hillary Clinton estaba ganando, pero al final perdió en el colegio electoral. En este caso hemos visto una gran diferencia. Joe Biden ha ganado tanto el voto popular como el voto en el colegio electoral. Tenemos que tener en cuenta que la pandemia ha influido muchísimo en la decisión de las personas. También hablamos de que en un programa mencionábamos que en el año 2016 hubo como un ejército de seguidores de Trump en silencio que salieron a votar. Pero en este caso hicieron mucho ruido y al final no ganaron las elecciones.
Mucho ruido y pocas nueces.
Exactamente.
Y ciertamente, considerando también el hecho de que se rompió el récord en cuanto a votación, mucho voto por adelantado, mucho voto por correo, cosa que tengo entendido que en elecciones anteriores nunca había ocurrido, ¿no?
Exactamente. El impacto de la pandemia favoreció que muchas personas realizaran el voto anticipado y también a través del correo. Y esto fue cifras récords en el país. Llegamos a casi 100 millones de personas,
¿no?,
que votaron en estas elecciones.
Y con respecto a los estados, porque había mucha incertidumbre en cuanto al triunfo en los distintos estados. Este estado es republicano, este estado es demócrata. Y sin embargo, al final parece que como que se cubrió más de azul que de rojo la cosa, ¿no?
Sí, la verdad, al final, bueno, según las encuestas habíamos dado que Biden estaba a la cabeza. Siempre alertamos en el programa de que no siempre las encuestas garantizaban la victoria del candidato.
Y a las pruebas nos remitimos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero en este caso pudimos ver que sí, excepto algún que otro estado, como el estado de Pensilvania, por ejemplo, que dio un giro total.
Tremendo.
Y estaba ganando Trump y de repente al final ganó Biden. Pero más o menos las encuestas nos alertaban un poco, nos daban un poco de lo que iba sucediendo, excepto estos giros que también se produjeron.
Es decir, las encuestas en este año 2020 fueron un poco más asertivas que en el año 2016.
Exactamente.
Podemos concluirlo de esa manera,
sí,
¿no?
Podría ser.
Y sobre todo también considerar esa sorpresa que nos estás comentando. Algunos estados que se consideraban de rabo alzado, como dijéramos en América Latina, republicanos, y se han tornado demócratas, ¿no?
Exactamente. Algunos que incluso incluso en 2016 se habían vuelto republicanos o habían tenido mayoría republicana, ahora recuperaron también su mayoría demócrata en este caso.
Joandris, qué gusto haber compartido contigo esta serie de programas sobre las elecciones en los Estados Unidos. Lo hemos disfrutado.
Ha sido un placer.
Así es.
Las elecciones se siguen prolongando y los ciudadanos se están hartando de un sistema disfuncional. Incluso en el resto del mundo se habla de burla al proceso democrático. Biden necesitaba 270 votos electorales para acceder a la presidencia de los Estados Unidos. Según las últimas proyecciones de los medios de ese país, los ha alcanzado. Sin embargo, el proceso se mantiene a causa de las denuncias del equipo legal del actual presidente Donald Trump. El candidato demócrata solo necesitaba ganar en Pensilvania y hasta el momento de grabar este programa lo ha conseguido con poco más de 40.000 votos. Incluso si hubiera perdido ese estado clave en Georgia, va a la cabeza con unos 9.000 votos. También el escrutinio lo da vencedor en el tradicionalmente estado azul de Nevada, el cual lidera con casi 30.000 votos. Hasta estos momentos su victoria es aplastante con casi 300 votos electorales, 290 según Associated Press, para ser más exactos. Por otra parte, Trump no podía salvarse solo con Pensilvania, sino que también necesitaba de Georgia, un estado tradicionalmente rojo, para mantenerse en la Casa Blanca, en caso de que los resultados en Carolina del Norte no cambiaran, un giro que parece muy poco probable.
Bien, seguimos a la espera de los acontecimientos, muy pendientes de lo que está pasando y va a pasar allí en los Estados Unidos. Lo cierto del caso, y esto lo tenemos que tener muy claro, el pueblo de Estados Unidos merece un gobierno que realmente se ocupe de sus problemas y de mejorar su calidad de vida, en vez de estar tan pendiente de generar un ambiente que sea realmente de un gran hambre de poder, como ha sido hasta ahora. Por otra parte, también tenemos que estar seguros de que el mundo requiere que a Estados Unidos llegue un gobierno que definitivamente sea mucho más cauteloso, mucho más ecuánime en sus decisiones, que no sea injerencista y sobre todo que no se crea el policía del mundo, porque no lo es. Qué gusto, qué placer haber estado junto a todos ustedes en esta serie de programas especiales acerca de las elecciones en Estados Unidos 2020. Termina esta serie de programas, pero eso no quiere decir que la información se detiene. Ustedes tienen que seguir muy pendientes de todo lo que se genere a través de Hispan TV, porque estamos con la información al minuto, al segundo para ustedes. Este equipo se despide de ustedes, Carlos Alonso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, desde hace algunos días los ojos están puestos en Estados Unidos y sus elecciones. Señora Rabaní, creo que sería bueno y conveniente relacionar el tema político con la religión. El Islam también enfoca este tema. ¿Podría hablarnos sobre esta lucha del poder? Señora Rabaní, háblenos sobre este asunto, por favor. Adelante.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Gracias a Dios estos días estuvimos en la sagrada ciudad de Mashhad y he pedido para la salud y el bienestar de todos los estimados oyentes de la radio. Bueno, el tema de estos días, sabemos que mucha gente del mundo está siguiendo las noticias de las elecciones de Estados Unidos y la gente con su propio ojo están mirando que cómo el liberalismo que se alegaba salvar a la gente del mundo se atribuía la democracia, la libertad, la justicia y el bienestar de la gente. La gente del mundo está mirando que día a día ellos están fracasándose más. Lo que hoy se ve en Estados Unidos y esta disputa entre dos candidatos, entre Joe Biden y Trump por llegar a poder, muestra que los que siguen esta escuela materialista en el mundo en realidad no están buscando servir a la gente, sino que están buscando su propio poder. Naturalmente, la guerra no es entre individuos. Sabemos que la guerra real está entre dos monstruos de la riqueza mundial, porque atrás de la escena de estos dos partidos, de demócratas y los republicanos, existen los capitalistas y la gente de dinero, que en realidad ellos ganan o pierden. Si estudiamos un poco la estructura de política de Estados Unidos, nos damos cuenta que en realidad 1% de la gente, que son los más ricos, los más capitalistas, los que tienen riqueza del mundo en su mano, con la ayuda de 10% de la gente, que son los élites, que esta gente de dinero a través de este élite y su esfuerzo está recibiendo también fuerza. En realidad, estos 11% están gobernando, ellos están atrás de todo, ellos orientan las elecciones. Y lo que en esta escena menos tiene importancia es los derechos de 89% de la gente. Que bueno, ¿qué hacen con esta gente? Tratan este 11% trata de entretener a esta gente con vida mundanal, con búsqueda de dinero, con vida diaria y con películas de Hollywood, con programas cómicas, para que no piensen, para que no se den cuenta qué está pasando, porque el día que la gente se despierta y se dé cuenta que qué está sucediendo en su sociedad, Es el fracaso definitivo de liberalismo y la cultura occidental. Y gracias a Dios ya estamos viendo que la gente en Occidente gradualmente está despertándose.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Ahora, doctora Rabani, ¿qué significa estar en un puesto para servir a la comunidad?
En el ámbito islámico, esta pregunta es que acaso desde el punto de vista del Islam, llegar a posiciones de este mundo, llegar a poder político y agarrar estas jerarquías y posiciones, ¿acaso es perfección para ser humano o no? En la respuesta debemos decir que todos sabemos que todos los seres humanos del mundo están en búsqueda de perfección. Nosotros supiésemos o no, estamos buscando a Dios, porque Dios Altísimo es perfección absoluta. Toda la gente del mundo está buscando la perfección, pero ¿en qué? ¿Cuáles son los ejemplos de esta perfección? ¿Cuáles son las cosas que traen perfección para el ser humano? Existe discrepancia, existe diferentes opiniones entre personas que siguen la visión divina y entre las personas que siguen la visión material. Los partidarios de cosmología divina, la visión divina, consideran a unos asuntos perfección y los que son partidarios de escuelas materialistas consideran otras cosas. Desde el punto de vista de una persona materialista, llegar a poder político en este mundo, llegar a ser un presidente, llegar a ser un ministro y otros puestos en esta vida, es una perfección y se esfuerzan en ese camino y no llegan, se sienten muy menospreciados, se sienten fracasados. Según la opinión de este grupo, la persona que tiene más elevado poder, más elevada posición, es más perfecto. En realidad, ellos no miran hacia el poder como un medio de servicio a la gente. Es por eso que para llegar al puesto que quieren, están dispuestos a hacer cualquier crimen, mentiras, opresiones y actos indebidos para poder llegar a lo que quieren. Y si de pronto tengan un poder y se los saquen y tengan que ponerlos a un lado, sienten que han perdido todo, sienten fracasados completamente. Así como nosotros estamos mirando ahora en la sociedad de Estados Unidos. Lamentablemente la mayoría de gente del mundo hoy piensan así. Pero en la cosmología divina, en la visión divina, el asunto tiene otra forma. Todos los puestos, todas las jerarquías y puestos aparentes de esta vida, ya sea una monarquía, sea llegar a ser presidente, llegar a ser un ministro, un poder judicial, un gobernador, etcétera, se considera para un creyente, para un musulmán, se considera como un deber, como una responsabilidad. Y se considera, si llega a esto, lo considera como una carga pesada sobre sus hombros, que si puede usarlo para servicio de la gente, sí se puede llamar una perfección, pero si no puede aprovechar, usarlo para servicio de la gente, para llevarlos al camino de la verdad, ayudarles, entonces es la causa de desgracia para esta persona. Cuando nosotros estudiamos la historia del Islam, estudiamos la historia de nuestra revolución, vemos, por ejemplo, a Imam Khomeini, que era el gran líder de la República Islámica de Irán, de la Revolución Islámica de Irán, siempre decía que yo soy un servidor de la gente. Pedía a Dios, decía que si me llaman servidor, para mí es más agradable que me llamen líder. Siempre decía que yo beso la mano de la gente, de mi pueblo, yo beso la mano de los obreros, yo beso la mano de los profesores de escuela, de universidades, yo beso la mano de los padres y madres de mártires. Nunca usó de su poder y jerarquía para sí mismo, para cambiar de casa, para tener ropas lujosas. Vivía una casa tan sencilla que cuando los presidentes del mundo lo venían a visitar, se sorprendían, todos se humillaban, se sentían muy humildes ante la gran personalidad de Imam Khomeini. Y no podían creer que una persona tan poderosa que gobierna a corazón de millones de la gente viva en un cuarto tan sencillo. En realidad, este era el método de todos los profetas y imames de Ahlul Bayt alayhimus salam. Cuando el imam Ali alayhis salam envía una persona llamada Ash'as ibn Qais como gobernador de Azerbaiyán, le dice que ten cuidado, que no mires a poder, no mires a este gobierno, a este puesto que te di, no lo mires como un bocado delicioso. No, esta es una carga muy pesada sobre tus hombros y tienes que saber que siempre estás vigilado a través de quien está superior a ti, que Dios te está vigilando, todas tus acciones están bien vigiladas. Entonces, en la visión del Islam, llegar a un poder en sí mismo no es motivo de perfección, sino que los puestos hay que darlos a las personas perfectas, personas que son competentes, personas que son creyentes, personas que son puros, tienen que llegar a poder. Y si en este camino se esfuerzan, esta jerarquía, este poder les agrega su perfección. De lo contrario, es un castigo para ellos y tienen que responder ante Dios Altísimo.
Bueno, parece que el tema es muy amplio e interesante. Así que, señora Rabaní, si cree conveniente, podemos abordar la segunda parte en la próxima semana.
Si Dios quiere, en la semana que viene vamos a explicar un poco más respecto a los hadices de Ahlul Bayt en cuanto a poder. Que Dios Altísimo les dé salud, bienestar y muchas bendiciones.
Agradecemos como siempre la valiosísima ayuda de la doctora Rabaní, que hoy día ha tocado el tema del poder, la situación política en relación con el Islam. Muchísimas gracias, doctora Rabaní, y continuamos este tema la próxima semana. Yo, Nancilo, me despido hasta la siguiente emisión. Gracias, chao.
Claves de la vida.
¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, les daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estoy con usted con un programa titulado Situación de Irán en el mundo, y en este espacio nos esforzamos por explicarles sobre los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de las fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el 22º país del mundo desde el punto de vista de la producción de cereales y el 5º país del mundo desde el punto de vista de crecimiento de la producción de cereales? Los cereales son unas plantas de la familia de trigo y son dos especies. Las especies frías de los cereales como trigo, cebada y centeno, y las especies tropicales de los cereales son arroz, maíz y mijo. Actualmente, los cereales han ocupado casi un 70% de los campos de cultivo en el mundo, es decir, 1 millón de hectáreas. Casi la mitad del total de esas necesidades alimenticias de una persona, especialmente en Asia, se abastece de forma directa de los cereales. Hasta antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, la mayoría de los productos estratégicos como trigo y arroz se importaba de otros países, pero actualmente casi un 90% de la necesidad de los productos agrícolas se producen dentro de Irán. La Organización Mundial de la Agricultura en un informe anunció que el total de la producción de más de 100 productos agrícolas en el año 1978 ha sido más de 28 millones de toneladas, pero esa cifra en el año 2008 llegó a más de 84 millones de toneladas y tuvo un crecimiento de 1.902%. Según la cifra de la Organización Mundial de la Agricultura en el año 2010, Irán se ubicó como el 22º país en el mundo desde el punto de vista de la producción de cereales y el 5º país en el mundo desde el punto de vista del crecimiento de la producción de cereales desde el año 1990 hasta el 2010.
Amigos, ya avanzamos en la programación de Pars Today y estamos en la segunda parte. La programación correspondiente al 25 de Abán de 1399 de la Hegira Solar, 15 de noviembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Rusia advierte que Estados Unidos no debe poner condiciones si quiere volver al acuerdo nuclear con Irán, mientras el grupo 77 más China exige a Washington levantar las sanciones anti-iraníes. Los palestinos vuelven a protestar contra las medidas expansionistas del régimen de Israel en la Cisjordania ocupada. Fuerzas israelíes reprimen a los manifestantes. Venezuela rumbo a las parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Comienza en todo el país la instalación de máquinas y materiales de votación. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos. Ante la posible llegada al poder en Estados Unidos del demócrata Joe Biden, Rusia, uno de los firmantes del acuerdo nuclear con Irán, enfatizó en que si el futuro gobierno de la Casa Blanca se prepara para adherirse al pacto, no debe poner condiciones. A su vez, el G77 más China pidió el levantamiento inmediato de los embargos antiiraníes. Este viernes, la Cancillería rusa, en reacción al posible cambio de administración en Estados Unidos y la aparente tendencia del demócrata Joe Biden de retornar al acuerdo nuclear con Irán, dijo que acoge la iniciativa, pero advierte que Washington no debe poner precondiciones.
Si los estadounidenses están listos a respetar a sus compromisos, nosotros solo lo podemos acoger. Pero cuando realizan una promesa, no deben interponer condiciones adicionales, especialmente puntos que van más allá de los temas planeados en el acuerdo de 2015 y no tienen nada que ver con ello.
Las palabras de Sájarova ocurren mientras hay debate sobre posibles modificaciones que aspira a realizar Biden con el acuerdo nuclear, según la postura de sus ex asesores. Teherán también había asegurado que el acuerdo no puede ser reabierto por nadie para ser renegociado. En este sentido, el Grupo 77 más China también rechazó la continuidad de las sanciones antiiraníes.
Los cancilleres enfatizan en el multilateralismo y consideran como un ejemplo exitoso del multilateralismo para resolver los problemas mundiales al Plan Integral de Acción Conjunta entre Irán y otros países. Los cancilleres condenan las sanciones económicas unilaterales contra Irán que tienen un efecto negativo en el desarrollo y el bienestar del pueblo iraní e instan por el levantamiento inmediato de esas sanciones.
Estados Unidos salió en 2018 del acuerdo nuclear bajo el pretexto de que no es lo suficientemente bueno e inició una campaña de máxima presión contra Teherán para obligarlo a negociar un nuevo pacto. Irán asegura que no negocia bajo intimidación y cualquier diálogo con Estados Unidos solo podría realizarse en base al acuerdo nuclear, el tratado internacional, que no solo es entre dos gobiernos. Militares del régimen israelí usan la fuerza para dispersar a manifestantes palestinos que salieron a las calles en varias localidades de Cisjordania para condenar la ocupación. No paran las manifestaciones de los palestinos contra los crímenes israelíes. Miles vuelven a protestar en diferentes ciudades en Cisjordania ocupada como Kaf Kadum contra las políticas expansionistas del régimen de Tel Aviv y la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados. Se comprometen a seguir la resistencia hasta la liberación de sus territorios.
Estamos aquí de nuevo para decir que nunca dejaremos el camino de nuestros mártires y prisioneros en cárceles israelíes que se han sacrificado para que podamos vivir en nuestras propias casas. En esta marcha nos comprometemos a seguir luchando hasta lograr nuestro objetivo, que es liberar todos los territorios palestinos.
Los manifestantes también conmemoraron el 16º aniversario del fallecimiento del líder palestino Yasser Arafat.
Han pasado 16 años desde el fallecimiento de nuestro líder Yasser Arafat. Muchas personas han muerto y sus pensamientos están muertos, pero los pensamientos y el camino de Arafat siguen vivos y nuestra generación de hoy debe conocer su camino.
Las fuerzas israelíes intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Varios palestinos resultaron heridos. Este mismo viernes, las autoridades palestinas criticaron la planeada visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a un asentamiento israelí en Cisjordania la próxima semana por considerarla un precedente peligroso. Pompeo será el primer secretario de Estado estadounidense en visitar uno de los asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional.
Deploramos la intención del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de visitar el asentamiento ilegal de Sagot, construido en tierras pertenecientes a propietarios palestinos en la ciudad de Albireh, durante su visita a Israel la próxima semana. Este peligroso precedente legaliza los asentamientos y es un golpe al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU.
Los residentes de Kafr Kadun y otras localidades cisjordanas han protestado de manera regular desde 2011 contra la ocupación israelí. Centenares de personas han sido detenidas por las fuerzas israelíes y condenadas sin juicio a pagar multas o a enfrentar penas de prisión. Y sigue la disputa electoral en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó que las elecciones han terminado. Dijo que los republicanos están inmersos en un circo absurdo en su rechazo a aceptar la realidad. No hay tiempo que perder. Debemos salvar vidas y medios de subsistencia. Y sin embargo, los republicanos en el Congreso continúan con sus tácticas de retrasar, distorsionar y negar que ha provocado muertes, ha llevado a muertes. Y ahora están tratando de distraer y dividir el país, ya que se niegan a aceptar los resultados de las elecciones. Las elecciones han terminado. Joe Biden es el presidente electo. Mientras se ha anunciado la victoria de Biden en Arizona y Georgia, alcanzando un total de 306 votos electorales, según las proyecciones del canal CNN, ante los 232 de Donald Trump, que se hizo con Carolina del Norte, esto a pesar de que Georgia ha iniciado el recuento manual de votos. Trump ha denunciado irregularidades en este estado y varios otros se insisten que será el ganador. Uno de sus principales asesores económicos aseguró a Fox Business que la Casa Blanca se prepara para un segundo mandato.
En la Casa Blanca seguimos trabajando con el supuesto de que Trump tendrá un segundo mandato. Creo que es realmente importante entenderlo. Lo que buscamos aquí son las papeletas verificables, un escrutinio que pueda ser certificado y una investigación sobre el creciente número de denuncias de fraude hechas por testigos que han firmado declaraciones escritas bajo juramento. Lo que tenemos que hacer es pasar por el proceso como lo hicimos en el caso de Gore versus Bush y ver dónde llegamos. Hasta que hagamos eso, nuestra suposición es un segundo mandato de Trump. Creemos que ganó esa elección y creo que las especulaciones sobre lo que Joe Biden podría hacer son discutibles en este punto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su administración no cerrará el país bajo ninguna circunstancia ante la avalancha de nuevas infecciones de coronavirus.
Idealmente no iremos a un encierro. Yo no iré, esta administración no irá a un encierro. Con suerte, lo que sea que suceda en el futuro, quién sabe qué administración será. Supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta administración no cerrará.
Hizo el anuncio en sus primeros comentarios públicos desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, sin hablar de los comicios. Trump dijo que espera una vacuna contra la COVID-19 y que esté disponible para toda la población a partir de abril. Sostuvo que su gobierno ya está trabajando en la coordinación de la distribución de vacunas, incluidas las de la empresa Pfizer, mientras en el país se registran cifras récord de contagios diarios. El jueves superó los 150.000 casos en un día, sobrepasando los 11 millones en total y rozando los 250.000 muertos. Los partidos políticos de Venezuela avanzan en sus actividades de campaña electoral para los comicios del 6 de diciembre, una fecha decisiva en la que se elegirá a los 277 diputados de la Asamblea Nacional.
Venezuela avanza en la organización de comicios legislativos del 6 de diciembre. A partir de este viernes, el Consejo Nacional Electoral ha empezado a desplegar en todo el territorio nacional las máquinas y materiales de votación.
Se van a ir desplegando al todo territorio nacional del cara al 6 de diciembre. Igualmente, el denominado histórico cotillón electoral, que lleva todo y cada una de las herramientas con las que se instala la mesa de votación.
Un total de 14.400 candidatos competirán para conseguir los 277 escaños de la Asamblea Nacional. A pesar del boicot de una parte de la oposición, 107 organizaciones políticas participan en las elecciones. Mientras el país se acerca a la jornada decisiva del 6 de diciembre, las fuerzas políticas intensifican discurso electoral.
Se los prometo, en el nombre de Hugo Chávez, en el nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, que no desmayaremos, que construiremos junto a ustedes el futuro, que construiremos junto a ustedes la prosperidad.
Como parte de la campaña electoral, este jueves comenzaron los debates nacionales entre los principales candidatos a diputados por las diversas organizaciones políticas, un evento que se producirá cada jueves hasta el día de la votación.
Tenemos una oportunidad histórica, enorme, gigantesca. Podemos terminar por reconciliar a la nación, por devolverle a venezolanos las condiciones de vida aceptables, decentes, en el marco de esta profunda crisis que nos agobia.
Casi 21 millones de venezolanos están convocados a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.
El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, no podrá salir del país durante los próximos 18 meses. Es la solicitud de la Fiscalía que lo investiga por presuntos sobornos que recibió cuando era gobernador regional de Moquegua hace unos 6 años. El exmandatario dijo que está en desacuerdo con el pedido de la Fiscalía, pero indicó que no tiene la intención de abandonar el país. Vizcarra, que no reconoce la base legal de su destitución por el Congreso, añadió que afrontará la investigación preliminar desde su domicilio en Lima. Y en Santiago de Chile, carabineros reprimen una protesta en apoyo a los manifestantes presos durante el estallido social de octubre pasado. Los uniformados dispersaron gases lacrimógenos y carros lanzagua a los manifestantes. Los congregados exigían la liberación inmediata de cientos de manifestantes que se encuentran en prisión preventiva por participar en marchas en el contexto de la crisis social. Reclaman también justicia por los abusos policiales cometidos desde el estallido social, que aún son investigados por Fiscalía. Los armenios que salen de Nagorno-Karabaj prenden fuego a sus casas antes de entregar el control de la región en disputa a Azerbaiyán. Como se ve en las imágenes, los armenios que vivían en la región de Kalbayar por más de 2 décadas queman sus casas después de llevarse sus pertenencias. El 10 de noviembre, Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo para cesar el conflicto en Nagorno-Karabaj, que duró 6 semanas. Según el pacto, las regiones de Adgam, Kalbajar y Lachin, controladas por armenios desde los últimos años de 1990, serán devueltas a Azerbaiyán, mientras se desplegarán las fuerzas de mantenimiento de paz de Rusia en la región. Y en México, los ciudadanos vuelven a salir a protestar contra el feminicidio, enfrentándose con la policía ante la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Las protestas ocurren después de la muerte de una mujer de 20 años en Cancún a inicios de semana. La manifestación se volvió violenta, los descontentos irrumpieron en la sede de la Fiscalía, sacando varios expedientes y prendiéndoles fuego. La policía reprimió a los manifestantes. En respuesta, los descontentos arrojaron piedras a los agentes. Según la ONU, en promedio cada día son asesinadas 10 mujeres en México. Se inició la discusión para un nuevo salario mínimo en México que, pese a la pandemia, espera continuar con la tendencia a la alza de los últimos 2 años. En Ciudad de México, Sara Morales nos aporta más información.
El gobierno mexicano revisa el salario mínimo para el 2021 en la tripartita Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada por representantes gubernamentales, empresariales y obreros.
Ya iniciamos con esta discusión, esta mesa de diálogo. Esperamos que la decisión sea tomada por consenso, como se tomó este año y el año anterior. Recordemos que en 2019 hubo un incremento del 16%, 100% en el caso de la frontera. Este año un incremento del 20%. Esperamos continuar con una ruta de recuperación. El salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y estamos en un esfuerzo para recuperar su poder adquisitivo.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo tendrá un aumento, aunque no especificó de cuánto podría ser.
Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, sea más alto, el salario mínimo, que en México. Y eso que en 2 años se ha incrementado el salario mínimo en 36%.
En tanto, el sector privado insiste en que el nuevo salario mínimo deberá tomar en cuenta el entorno económico derivado de la crisis generada por la pandemia.
Para efecto de que sean sostenibles estos incrementos, se trata de que haya un mayor número de empleo y va a ser una labor muy delicada de este equipo de trabajo encontrar un punto de equilibrio entre lo que se puede y lo que se desea, entre lo que le conviene al mayor número de trabajadores y lo que aspiraríamos en lo individual cada uno de nosotros.
El salario mínimo que los trabajadores mexicanos reciben desde el 1 de enero del 2020 tuvo un aumento del 20% en comparación con el del 2019, siendo unos 123 pesos diarios, unos $6.
En la primera reunión de su gabinete, el presidente boliviano Luis Arce promulga una ley que permite entregar un bono contra el hambre. En el acto, Arce dijo que el pago del bono contra el hambre busca reconstruir la demanda interna para luego reactivar la economía del país. Dijo que la economía boliviana ha sufrido un gran daño por la crisis de la pandemia de la COVID-19 y la mala gestión del gobierno de facto de Jeanine Áñez. Arce señaló que el bono se hará efectivo en diciembre y otorgó 2 semanas al Ministerio de Economía para organizar los pagos.
En noviembre, el gobierno transitorio de facto implementó nuevamente el modelo neoliberal, que tiene varias premisas que vamos a irlas, por supuesto, revirtiendo durante las siguientes semanas.
Pasamos a Honduras. Han decretado una nueva alerta roja en todo el territorio por la llegada de un nuevo fenómeno natural que se prevé se convertirá en huracán categoría 2 al momento que tocó tierra en este país centroamericano. En Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Dazaeb Aguilar.
Honduras no ha empezado a recuperarse del paso del fenómeno natural ETA cuando ya se decretó una nueva alerta roja por la llegada del huracán categoría 2 Iota.
Así que muy probablemente las zonas que ETA inundó, muy probablemente Iota también las inunde. Así que debe de tomar las medidas de salirse de esas zonas vulnerables.
ETA dejó más de 63 fallecidos en todo el país y aún siguen encontrando cuerpos de víctimas. Iota tendrá características similares y tocará territorio hondureño el día domingo o madrugada del lunes 16 de noviembre.
La probabilidad de convertirse en huracán es alta. Podría ya el domingo, posiblemente ya amanecer como huracán, o posiblemente en el transcurso del domingo ya tomar fuerza ya de huracán.
Mientras tanto, los pobladores de la zona norte del país empiezan a regresar a sus hogares y tratar de limpiar y salvar lo poco que les quedó tras el paso de ETA.
Perdieron la mayoría de sus negocios, lo que estaba dentro de ellos, incluso al otro se lo robaron, ¿verdad? El primer día, pues no hay ni agua para limpiar los locales, estamos realmente complicados aquí en Chamelecón. Se está sintiendo hasta el mal olor del cementerio, así que es bien difícil y urge la ayuda acá en Chamelecón.
Las autoridades hondureñas anunciaron que se abrirán las compuertas de la represa El Cajón para disminuir su nivel, ya que el ingreso de la tormenta tropical Iota podría aumentar peligrosamente los niveles de agua.
La población continúa en su colaboración con víveres a los más de 1 millón de hondureños afectados por las lluvias. Mucha de esa ayuda sin intervención del gobierno por la falta de credibilidad ante la ciudadanía.
No vino una comitiva de decir de San Manuel o la Lima, que está más cerca, a decirnos, miren, sálganse, ese bordo está a morir de agua. Nadie, todo el mundo lo agarró así. O sea, no tenemos autoridades.
Estas alertas causan desgracia en las zonas más vulnerables, pero también crean múltiples denuncias en el mal manejo de los fondos públicos y donaciones en los albergues.
Y en Panamá, las fuerzas de inteligencia policial han decomisado 661 paquetes de droga que iban rumbo a Israel. El cargamento, ubicado en 19 maletines, venía de Colombia y va primero a Bélgica y luego a los territorios palestinos ocupados. Su valor se estima en cerca de 40 millones de dólares en mercados internacionales. Recientemente fueron decomisados 2.300 kilos de cocaína en Paraguay, que tenía también destino a Israel, uno de los centros de las drogas de Asia Occidental, que sufre día a día el problema de la adicción, en especial entre adolescentes. Según diarios locales, ellos están expuestos al consumo a través de las redes sociales. Cerramos aquí este bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes, en esta parte del programa la programación incluye una pregunta, una respuesta, en el que la doctora Rabanía aborda el tema de actualidad, el poder político según el Islam. Luego viene un capítulo de El Ideal de la Revolución. También hemos incluido el espacio corto titulado Situación de Irán en el Mundo, el documental corto titulado Lazos entre Irán, Latinoamérica, y cerramos con el noticiero desde el lugar de los hechos titulado Diarios del Mundo. Gracias por preferirnos.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, desde hace algunos días los ojos están puestos en Estados Unidos y sus elecciones. Señora Rabaní, creo que sería bueno y conveniente relacionar el tema político con la religión. El Islam también enfoca este tema. ¿Podría hablarnos sobre esta lucha del poder? Señora Rabaní, háblenos sobre este asunto, por favor. Adelante.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán Gracias a Dios estos días estuvimos en la sagrada ciudad de Mashhad y he pedido para la salud y el bienestar de todos los estimados oyentes de la radio. Bueno, el tema de estos días, sabemos que mucha gente del mundo está siguiendo las noticias de las elecciones de Estados Unidos y la gente con su propio ojo están mirando que cómo el liberalismo que se alegaba salvar a la gente del mundo se atribuía la democracia, la libertad, la justicia y el bienestar de la gente. La gente del mundo está mirando que día a día ellos están fracasándose más. Lo que hoy se ve en Estados Unidos y esta disputa entre dos candidatos, entre Joe Biden y Trump por llegar a poder, muestra que los que siguen esta escuela materialista en el mundo en realidad no están buscando servir a la gente, sino que están buscando su propio poder. Naturalmente,